Pues hoy ya sabéis, el tema va a ser la bruja de Endor. Y Samuel, no tengo nada preparado, así que cada uno de vosotros pues podéis dar vuestras opiniones. Vamos a comentar este pasaje. ¿Qué opináis vosotros? ¿Era un demonio disfrazado del profeta Samuel o era el propio profeta Samuel quien se apareció? Pues, lo que vamos a hacer es leer el pasaje enterito, que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 28, así que tener abierto en Primera de Samuel capítulo 28, porque vamos a leer pues varios hermanos, Ábalos también, Luis, los que queráis leer, pues podemos leer un versículo cada uno y lo comentamos. De modo que bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 1 de abril del año 2012. Bien, como he dicho, no tengo hoy para nada preparado para compartir. Lo que sí vamos a hacer es tener una tertulia, un estudio sobre este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 28. El tema va a ser la bruja de Endor y el profeta Samuel. De modo que cada uno de vosotros pues podrá dar libremente su opinión. No pasa absolutamente nada porque discrepemos. Si hay hermanos que opinan diferente, que creen que era un demonio disfrazado de Samuel, pues no pasa absolutamente nada. No es un tema del cual dependa nuestra salvación eterna, ¿eh? Así que cada uno de vosotros que dé su opinión y sus comentarios. Bien, pues lo que vamos a hacer, varios hermanos, vamos a leer el capítulo 28 de Primera de Samuel. Pero antes de comenzar el estudio bíblico, como casi siempre, pues le vamos a pedir la ayuda al Señor y le vamos a dar las gracias por esta tertulia que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión que vamos a tener, por este estudio sobre Primera de Samuel, capítulo 28. Te pedimos que tú nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes a comprender mejor este pasaje y que nos des más luz, pues, para entender un poquito este asunto. Sabemos que es un pasaje, pues, muy polémico, hay diferentes opiniones, de modo que, Padre Celestial, queremos que lo que descubramos, pues sea conforme a tu voluntad y que tú nos sigues, nos ayudes a entenderlo mejor. Sabemos que toda escritura es inspirada por ti y por lo tanto necesitamos la guía de tu espíritu para poder comprender la escritura. Gracias por los hermanos que se han podido reunir y gracias por estas oportunidades que nos das de poder reunirnos para pues hacer estudios bíblicos, para compartir los hermanos, para orar unos por otros también y pues para llevar el Evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas a través de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, dice el hermano Ábalos aquí en el chat que, bueno, pongamos en orden los nombres de los que van a leer y los versículos que leerán. Vamos a leer cada uno un versículo, y cada uno lee un versículo y del capítulo 28 de Samuel. Pues a ver, los hermanos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo no voy a obligar a nadie a que lea. Que escriban aquí en la sala, en el chat, los hermanos que quieran pues leer un versículo. Que decís vuestro nombre, ponéis aquí, lo decís en el chat y así pues todos o casi todos participaremos. Los que queráis leer un versículo, pues de Primera de Samuel 28, ponerlo aquí en el chat y seguidamente comenzamos. Bien, de momento los que van a leer son el hermano Ábalos, el hermano John, el hermano Jairo también va a leer, el hermano Florian, yo también voy a leer. Si algún hermano más quiere participar también. El hermano Eder también va a leer. Bien, por lo que vamos a leer el pasaje de 1 Samuel capítulo 28 somos los siguientes. Va a comenzar el hermano. Vamos a ir versículo por versículo, ¿eh? Cada uno va a leer un solo un versículo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Cada hermano va a leer tres versículos, ¿eh? Corridos. Va a leer cada uno tres. Primero, quien va a comenzar a leer va a ser el hermano Ábalos. Después el hermano John. Después el hermano Eder. Después el hermano Jairo. Después el hermano Florian. Y después yo. Vamos a seguir ese orden. Bien, el primero que va a comenzar a leer el capítulo 28 de Primera de Samuel, los tres primeros versos, hermano Ábalos, cuando quieras, puedes comenzar a leer los tres primeros versículos.
Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
Muy bien, ahora el hermano John puede leer los siguientes tres versos.
Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas.
Bien, el hermano Eder.
Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?
Gracias, hermano. Ahora va a leer el hermano Jairo y después el hermano Florian.
Entonces Saúl le juró por el Eterno: Vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. La mujer le preguntó entonces: ¿A quién te haré venir? Él respondió: Haz venir a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Ella respondió: He visto un espíritu que sube de la tierra.
Bien, ahora el hermano Florian.
Ella respondió: El que sube es un anciano envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel y se postró hasta tocar el suelo con su cara. Samuel le dijo: ¿Por qué has molestado mi descanso llamándome? Saúl respondió: Estoy en un gran apuro. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. No me responde ni por medio de los profetas ni por medio de los sueños. Por eso te he evocado para que me digas lo que debo hacer. Samuel contestó: ¿Para qué me consultas si sabe que Dios te ha abandonado y ha elegido a otro?
Muy bien, gracias. Y ahora entramos en el 17, ¿no? Y Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. El hermano Ábalos, ¿puede seguir?
Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino.
Hermano John, ¿puedes leer los siguientes?
¿Se quedaste a ver los dones?
23, 24 y 25. Y ya con esto terminamos el capítulo.
All right. El 23 entonces. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer. Y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su cama un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche.
Muy bien, gracias. Bien, bueno, aquí simplemente pues un poquito corregir al hermano. El verso 23 ha dicho que estaba en su... Verso 24, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, no en su cama, sino en su casa tenía un ternero engordado. El hermano John se ha equivocado y ha dicho en su cama, es en su casa. Bien, pues este es el capítulo. Ya sabéis, podéis comentar, aquí hay algunos pasajes pues que yo personalmente voy a dar mi opinión personal. Yo creo que realmente pues fue Samuel quien se apareció. Por ejemplo, los jovinos atalayados dicen que fue un demonio quien se apareció y que se hacía pasar por Samuel. Pero sin embargo, yo me leo aquí en el verso 15, y Samuel dijo a Saúl. No dice, y el demonio disfrazado de Samuel le dijo a Saúl, no. Dice, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y dice verso 16, entonces Samuel dijo. Por lo tanto, yo lo que veo aquí es que era Samuel quien se apareció, y no era un demonio, no era un espíritu inmundo disfrazado de Samuel. ¿Vosotros qué opináis?
Pido palabra, sí, para comentar unos versículos.
Adelante, hermano John.
Yo he leído este relato varias veces, pero yo tengo varias incógnitas con relación al relato. Bien, voy a empezar por los versículos que me interesaban, que eran el verso medium. Eso ya pueden buscar a alguien que es una medium. Dice, la mujer, desde el verso 11, voy a ir comentando. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ahora dice el verso 12, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, verso 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Hasta este punto nadie está viendo nada, porque ella es la medium, ella es la que está viendo estos seres, o el espíritu, o lo que sea, pero ella estaba viendo algo. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahí está la incógnita. Otras versiones dicen, he visto, dicen otra cosa, ser divino, dicen algunas versiones. Luego dice el 14, y él dijo, ¿cuál es su forma? Saúl sigue sin ver a nadie porque le está preguntando la medium. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Hasta ahí él no ha visto nada, simplemente está actuando, porque es la medium que está actuando en ese punto. Y Samuel dijo a Saúl, yo supongo, es mi percepción, como yo lo veo de esa forma, que se está utilizando a la mujer como el medium, porque es la espiritista. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me, y no me responde más, ni por medium, ni por profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Hay cierta incógnita porque entonces dice que ya anteriormente ya se había profetizado sobre Saúl. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y ha dado a tu compañero David. Bueno, hay ciertas cosas que no dicen exactamente que era, dice por medio que es Samuel. Pero hay otras cosas que me inquietan porque me hace ver otro punto de vista. Pero es un tema delicado que yo le he dejado ahí porque no hay más aclaraciones y no puedo llegar a más cosas. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bien, si algún hermano más quiere comentar, pido al hermano Ábalos, está pidiendo palabra. Adelante, hermano Ábalos.
Hermanos, obviamente que hay que tener en cuenta la participación del escritor, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay que tener en cuenta básicamente dos elementos, si se quiere, la participación del escritor y directamente lo que Dios dice. Pero bueno, yo creo que en este caso, en mi opinión, es Samuel quien sube. Y este tema o esto que estamos intercambiando sirve también para aclarar otro tema que es bien interesante, en el cual también hay ciertas opiniones divididas. A veces un solo versículo de un libro nos hace afirmar cosas que otros versículos no lo reafirman, y no nos damos cuenta que a veces es la opinión de un hombre. Obviamente muchos dicen, bueno, pero esa opinión fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Pero más adelante encontramos que Dios dice algo y la opinión de aquel hombre dice otra cosa. Por lo tanto, hay que diferenciar estas cosas. En mi opinión, aquí es Samuel el que de verdad fue el que se presentó. ¿Por qué pienso que es Samuel? Número uno, porque ningún demonio estaría en capacidad de pronunciar el nombre de Dios. Y aquí él lo dice bien claro, que Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Ningún demonio estaría en capacidad o en condición de decir que preexistió en el tiempo de Samuel y decir que él fue el que hizo la profecía que hizo Samuel en cuanto a Saúl. Por lo tanto, en mi opinión, pienso de que sí fue Samuel quien se presentó. Obviamente que él va describiendo desde el 16 en adelante hasta el 20, más o menos, va describiendo de lo que va a acontecer. Y nadie tendría esa condición de poder predecir lo que le va a pasar a un ser humano si no fuera dado por Dios. Lo más que los demonios se atreven a decir, y eso lo vemos cuando sucedió con Cristo Jesús, es declarar que el Hijo de Dios era o es el Hijo de Dios, que era el Santo del Altísimo. Era lo más que ellos se atrevían a decir. Por lo tanto, yo vuelvo e insisto, pienso que por estas declaraciones que hace desde el 16 hasta el 20, pues es Samuel. Ahora, quizás en otra ocasión, pues vamos a tocar o quizás adelante yo podría añadir que este tema sirve para aclarar lo que ya en Isaías y en Deuteronomio Dios había prohibido esto. Y si Dios había prohibido esto es porque los muertos, pues aquí vamos a entrar un poquito en diferencia. No es como dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Si fuera así, entonces Dios no prohibiría a su pueblo que consultaran a los muertos. Y por otra parte, en Isaías habla también de los 8, 19, habla también de no consultar a través de toda esta gente. Y en Apocalipsis 20, 13, también habla de ciertos muertos que van a ser entregados, que están en esos lugares. Así que esto pues enfatizando en lo que estamos enfocando, lo de Samuel, pues en mi opinión, sí creo que fue Samuel quien apareció.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que también creo que era Samuel quien se apareció, pero eso no significa, evidentemente, que los muertos estén vivos en un más allá. Fijaos que es curioso que este pasaje de Samuel, 1 Samuel capítulo 28, no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Sencillamente Dios lo que hizo es que Samuel se apareciera en ese momento. Pero eso no significa que estuviera vivo en un más allá. Es como el caso, por ejemplo, de Moisés y Elías, que se aparecieron cuando Jesús se transfiguró, dice el Evangelio, pues que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Eso no significa que Moisés y Elías estén vivos, estuvieran vivos en un más allá. Eso fue una visión, y en esto fue, pues, Dios hizo sencillamente que se apareciera Samuel. Dios tiene todo el poder y puede hacer perfectamente que un muerto, que una persona que ha muerto, pues se aparezca, ¿no? Se aparezca, como este fue el caso, y hizo que se apareciera Samuel. Pero eso no significa que los muertos estén vivos en un más allá. Fijaos que el pasaje no lo dice. No dice que Samuel estuviera vivo en un más allá. No dice ni que estuviera en el cielo, ni en el infierno, ni en ningún lugar. Sencillamente hizo que se apareciera Samuel, sencillamente. Y yo me pregunto, el ¿por qué, por ejemplo, los jehovinos atalayados enseñan que era un demonio quien se apareció disfrazado de Samuel? ¿De dónde sacan ellos ese argumento de que era un espíritu inmundo, que era un demonio quien se apareció? ¿De dónde sacan ellos ese argumento? Si alguno de las alas, algún hermano cree que era un espíritu inmundo, un demonio quien se apareció, ¿en qué se puede fundamentar? ¿En qué se basa para enseñar que era un espíritu inmundo que se hacía pasar por Samuel? ¿Cuál es el argumento que nos podría dar?
Hermano Tito, el argumento que presentan no solo los atalayados, sino si tú le preguntas a cualquiera, pentecostal, bautista, esto te lo digo porque yo fui bautista hace muchos años, bautista del norte, y todos los hijos de la gran ramera, las hijas de la gran ramera, todos te van a decir lo mismo, que Samuel cuando aparece, te van a decir que era un demonio disfrazado. Ellos lo fundamentan. E inclusive yo, en alguna ocasión, también yo prediqué un mensaje, un sermón basado en esto. Y yo ahí dije que era un demonio. ¿Basado en qué? En lo que me habían enseñado. Yo no escudriñé así la Biblia, sino simplemente hice el sermón y yo lo lancé ahí públicamente. Y esto es basado en las doctrinas que te enseñan de un infierno, de que hay un infierno y que hay un paraíso, y que en el lado del paraíso, pues ahí están los muertos que justos, que están salvos, y en el otro lado están los que están condenados en el infierno. Pero aquí es donde no es una base bíblica, no te pueden decir con la Biblia, bueno, la Biblia dice que ahí están los condenados, o los malos, o como lo quieran tildar. Simplemente es basado por una interpretación de una doctrina, o en este caso es en lo que el Señor Jesús dijo de el pobre y el Lázaro y el rico. Basado en eso es que ellos argumentan todo esto, pero no vienen y escudriñan acá, como lo dice bien claro. Aquí bien claro lo dice que Samuel lo expone todo bien claro, y eso es todo lo que ellos argumentan.
Pido palabra.
Bien, el hermano John me parece que había pedido palabra.
Sí, así mismo.
Adelante, hermano.
Yo tengo varias conclusiones sobre ese tema. También he llegado a pensar, porque yo sí, cuando escudriño este punto, ya yo lo sé mucho tiempo que lo dejé atrás. También llegué a pensar que la medium, o la que era, estaba engañando a Samuel. A Saúl. Porque es como un tipo de la misma espiritista que existen hoy en día. No sé si alguien habrá tenido ese tipo de, o ha estado frente a este tipo de personas, cómo es que ellos se manejan. Bueno, en mi país aquí, existe mucho de ese tipo de personas, exactamente en lo que es Haití, esos sitios por ahí. Y bueno, en algunos sitios existen. Y este tipo de personas son tipos de adivinos que te dan una cierta información que convencen a la persona. ¿Entiendes? También he llegado a pensar que también era un tipo de engaño por medio de la medium también. Pero, como dice anteriormente, ella misma dice que según la profecía que había dicho antes, es decir, que en sí esa profecía se conocía ya antes que muriera Samuel, ese es otro punto. Pero como yo les he dicho, como es un tema controversial que se discute, se ha discutido varias veces y lo he visto discutido en varias veces. También hay un punto del relato que llama la atención, porque déjame ver en qué parte aquí hay, aquí. Ajá. Ande dice que ese es un tema que sí me llamó, una parte del relato que me llamó un poquito la atención. Dice, es en el 13, sí. Varias veces lo he buscado en el griego para ver si es un agregado, pero dice, respondiendo a Saúl, dice, he visto dioses que suben de la tierra. Otras veces dice, he visto un ser divino que sube de la tierra. A veces me hace pensar otra cosa, por eso es que he dejado ese tema en stand-by porque al ofrecer pocos datos no he llegado a una conclusión y he dejado ese tema así. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, antes de dejar de paso al hermano Florian, que había pedido palabra, yo me pregunto si realmente no era Samuel quien se apareció, porque el escritor bíblico dijo que era Samuel. O sea, lo dice en el verso 16, entonces Samuel dijo, en el verso 15 también, y Samuel dijo a Saúl. O sea, si fuera un demonio, pues el escritor bíblico no habría dicho que era Samuel, ¿no? Lo lógico es que hubiera dicho, y el demonio disfrazado de Samuel dijo. Vamos, es mi opinión. Yo creo que realmente era Samuel quien se apareció. Dios permitió que se apareciera Samuel. Bien, pues había pedido palabra al hermano Florian. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches, hermanos, principalmente los hermanos que viven aquí en España, buenas noches y buenas tardes a los que viven en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, como dice el hermano Tito, cada quien puede tener su opinión diferente y eso no nos afecta a la vida eterna, porque eso es más que una opinión que cada uno tiene, una interpretación que puede estar equivocada o puede ser correcta. Mi pensar es, bueno, primero vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, Saúl obedeció a Dios cuando él decidió editar ese edicto, esa ley de que aquel que consultara a agorero iba a ser muerto, agorero, adivino y todo ese tipo de cosas. Si leemos a Deuteronomio 18:11, ahí podemos ver que hay una prohibición. Pero también debemos, de la misma forma, debemos aclarar que el mismo Saúl entró en maldición al él ir donde esa bruja para invocar demonios. Si leemos Levítico 26, ahí hay una maldición, lo voy a leer textualmente, dice Levítico 26, dice así. Si alguno se dirige a los espiritistas o a los adivinos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. O sea, Saúl en primer momento cumplió con un deber del Señor, que era prohibir que todo el mundo fuera a consultar a esos adivinos. Pero al consultar con esa bruja, cayó en maldición, según Levítico 26. Pero con todo y eso, Dios le permitió, oiga, Dios es un ser sumamente misericordioso a veces, le permitió que él se comunicara en realidad con Samuel. Déjeme decirle, los médium en realidad son un canal, un intermediario para que supuestamente uno se comunique con un espíritu. Pero muchas veces esos son engaños. Pero en esta oportunidad yo creo que no fue un engaño. Y déjeme decirle por qué. Porque si leemos el versículo 12, la bruja, o sea, la bruja cuando vio a Samuel, ella echó un grito, se sorprendió. Ella no pensaba ver en realidad a Samuel, porque ella sabía que ella lo que iba a engañar, ella lo que los medios lo que hacen es engañar. Pero al ella en realidad ver ese espíritu,
Ella misma se sorprendió y dio un grito. ¡Ay! Se sorprendió, hermano, porque ella no esperaba. Ella no esperaba ver ese espíritu que Dios mismo le mostró ahí. Y por eso ella echó ese grito. Esa, por lo menos, hasta ahora es mi colaboración, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermano Florian. Efectivamente, o sea, la primera sorprendida fue la bruja de Endor. No se imaginaba que era Samuel el que se iba a aparecer y por eso pegó ese grito, claro. Me dejó sorprendida. Bien, según
ese
hermano...
es uno.
Sí, adelante, hermano John.
No, lo que iba a decir el hermano Florian, que ese también es uno de los puntos también que yo he tomado en cuenta. Ese, por eso no es. No puedo abundar tanto en ese tema por las tantas cosas que dice el tema, el relato. Si el relato ofreciera un poquito más de información, por eso yo he dejado ese tema como en stand-by, en el que tú me preguntes, me dices, ¿quién fue? Yo no sé en realidad. Pero lo que sí tengo en cuenta, y sí le puedo decir a los demás hermanos, es que a través de esas cosas no debemos ir, porque la enseñanza que nos da el Señor y que pone en su ley, principalmente, es que si lo amamos a Él, no vayamos a esos... ese tipo de mujer, por favor, perdón, de ese tipo de personas que manejan esas cosas de espíritus y cosas así. Cedo palabra.
Gracias, gracias, hermano John. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ábalos, Deuteronomio 18:11 dice que Dios prohibió que se consulten a los muertos. ¿Esto no indica que los muertos están en algún lugar viviendo como espíritus? ¿Cómo se van a consultar si no están viviendo en algún lugar? ¿O por qué Dios lo prohibió? Bueno, mi opinión personal es que Dios prohibió que se consultara a los muertos porque Dios sabía que cuando se consulta a las brujas, a los espiritistas, quien se manifiestan, pues son espíritus inmundos, son demonios que se hacen pasar por los muertos, por difuntos. Lo que ocurre que en este caso de la bruja de Endor, en este caso es diferente. La primera sorprendida fue la espiritista, la bruja de Endor. No se imaginaba que era Samuel quien se iba a aparecer. Es decir, que Dios permitió que se apareciera Samuel. El escritor bíblico lo dice bien claro, que era Samuel quien se apareció. Siempre digo lo mismo. Si no hubiera sido Samuel, pues ¿por qué dijo el escritor bíblico que era Samuel quien se apareció? Era Samuel, y dijo Samuel, y se apareció, era él, era Samuel. ¿Que dónde están los muertos? La Biblia dice bien claro que los muertos están en los sepulcros. O sea, el Señor dice bien claro que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Es decir, volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Lo dice Génesis capítulo 3, verso 18 y 19. Los muertos que están en los sepulcros oirán su voz... Dijo Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Todos los que están en los sepulcros, los muertos están en los sepulcros. Y si están en los sepulcros los muertos, pues no están en ningún más allá. El propio Lázaro, sabéis que estuvo 4 días muertos, cuando Lázaro resucita el 4º día, Jesús le resucita, él no contó ninguna experiencia de vida en el más allá. No contó ninguna experiencia más allá de la muerte. No dijo absolutamente nada, no viene registrado nada en el Evangelio. Si existiera una vida después de la muerte, si los muertos tuvieran ese tipo de experiencias, pues la Biblia lo hubiera dicho para edificación de los cristianos. Este estaría registrado. Lázaro pues hubiera contado su experiencia en el más allá. Sin embargo, no hay ni rastro, no contó absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque cuando morimos, pues dejamos de existir, se acabó. Volveremos a vivir cuando Dios nos resucite, es cuando volveremos a vivir. Entonces yo creo que esa es la razón. Dios prohibió que se consulte a los muertos, porque cuando se consulta a los espiritistas, se manifiestan estos espíritus, pues no son los muertos realmente los que se manifiestan. Cuando se hacen pues espiritismo o psicofonías también, que se pretende consultar con los muertos, los que hablan a través de esas grabaciones o en las sesiones espiritistas no son los difuntos, no son personas muertas, son espíritus inmundos que se hacen pasar por las personas muertas. Pero en este caso, repito, de la bruja de Endor es un caso muy diferente, es totalmente diferente. La primera sorprendida fue la bruja de Endor, porque no se imaginaba que era Samuel quien se iba a aparecer, quien se iba a manifestar.
Yo lo que sí puedo decir es que ese en sí no puede, que no se dejen turbar ni se dejen quitar el sueño por esos temas. La Biblia es clara con eso. Yo lo tengo eso bien claro. Los muertos están muertos y están en los sepulcros, tal como dijo el Señor. Cuando Él venga, resucitarán los que van para vida eterna y los otros ya sabemos para dónde. Ahora, con relación a lo otro, si amamos a Dios, pues ni en curiosidad, porque hay gente que por curiosidad van ante este tipo de medium y cosas, y ahí van a caer en la trampa y fácilmente son engañados. Yo creo que ese es lo mejor que se puede decir con relación a esto, para que no con relación al relato, sino a lo que hay personas que van a ese sitio a hacer ese tipo de cosas y consultan medios. Que no lo hagan si aman realmente a Dios. Cedo palabra.
Sí, a los espiritistas y a los que buscan esto del contacto con los muertos, pues les encanta este pasaje de 1 Samuel capítulo 28, el caso este de la espiritista de Endor. Es el pasaje para ellos más importante de toda la Biblia, para los espiritistas, porque ellos pretenden ver en este pasaje pues que realmente son los muertos los que se manifiestan a través del espiritismo, de los espiritistas. O sea, como no tienen el Espíritu de Dios para poder comprender la Escritura, pues llegan a ese tipo de conclusiones completamente erróneas. Esto es algo diferente. Lo que ocurrió en este suceso, pues es algo muy diferente. Y yo estoy convencido, pues eso, que fue Samuel quien Dios permitió que se apareciera, el profeta Samuel. Y de ninguna manera un demonio. O sea, yo no veo argumentos suficientes para decir que era un demonio que se hacía pasar por Samuel. No lo veo. Porque el pasaje bíblico lo dice bien claro. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl. Versículo 16, entonces Samuel dijo, o sea, era Samuel. Y la espiritista esta de Endor, la bruja de Endor, pues no se imaginaba que era Samuel. O sea, no, le fue algo tan de sorpresa que hasta pegó un grito, ¿no? No se imaginaba que era el propio Samuel quien se iba a aparecer. Bien, si algún hermano quiere añadir algo, quiere aportar alguna cosita.
Hermano Tito, yo quisiera pedir la palabra, tener la palabra.
Sí. Adelante, hermano Der.
Sí, gracias y paz a todos. Un saludo. Con respecto a esto de que si era o no era Samuel, pues personalmente creo que era Samuel, porque en la Biblia siempre cuando se refiere a espíritus inmundos, al diablo o a un espíritu disfrazado, lo dice. O sea, la Biblia no tiene por qué engañar ni por qué decir que llamar de Samuel cuando no era Samuel.
Muy bien.
O sea, la escritura pues, es inspirada por Dios y Dios habla verdad, porque el único que habla mentira es Satanás. Entonces, al decir la Biblia que es inspirada por el Espíritu de Dios, que era Samuel, pues es porque era Samuel. Dios no tiene por qué mentir. Personalmente, por esa razón, creo que era Samuel. Pero aquí yo tengo dos dudas que me salen a mí en lo personal. La primera es, entonces, la mayoría de los evocadores, de los invocadores, son charlatanes, mentirosos, o inclusive algunos, pues, tienen relación con espíritus diabólicos o con el mismo diablo. Pero mi duda es la que, entonces, realmente se podría evocar a un muerto, o sea, volverlo a la vida por unos instantes. Eso no lo sé, tampoco me interesa porque Dios lo prohíbe, pero es una duda que me sale de... Pues entonces habrá evocadores que sí pueden hacerlo, porque en este caso de Samuel fue real. La otra duda es por qué Dios determinantemente prohíbe no solo que consultemos a los muertos, sino que sepamos el futuro. Para él es pecado, es abominación. Que nosotros los humanos, sus hijos, especialmente los cristianos, los hijos de Dios, los santos, sepamos el futuro. No sé, o sea, a Dios no le gusta que nosotros consultemos a divinos o sepamos el futuro, o consultemos muertos, a él no le gusta eso, y nosotros como cristianos obedecemos, claro, pero son esas dos cuestiones que yo particularmente me he dado cuenta. Estaba diciendo, son esas dos mis dudas, que me salen, porque Dios no le gusta que sepamos el futuro o consultemos muertos, para él es una gran abominación. Y pues en cuanto a los muertos, pues simplemente al morir vamos al estado de inexistencia en el que estábamos antes de ser creados, cuando antes de nacer pues no teníamos ni memoria ni conciencia ni ninguna otra cosa que es a diferencia de estar vivos. O sea, para mí el muerto, pues muerto está, no sabe, no oye, no ve, no está consciente, no tiene un pensamiento, ni tampoco es una energía que existe aquí o allá. Simplemente toda esa fuerza de vida, todo ese conocimiento se disipa y se desaparece y vuelve a la inexistencia, porque el único que da la vida, pues es Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque así lo dijo el Señor Jesús. Entonces, como les digo, o sea, el muerto, pues muerto está, y no está ni en ningún lugar, ni en otro, ni en una dimensión, ni en otra, ni reencarna, ni simplemente deja de vivir, porque la única vida eterna, pues la da Dios el Padre por medio de su Hijo Jesús. Entonces, pues yo personalmente creo eso, que el muerto está, en resumidas cuentas, el muerto pues inexiste, está en un estado de inexistencia. Y pues era Samuel, y pues tengo dos dudas: ¿por qué a Dios se le hace abominación el consultar muertos o saber el futuro? Nada más. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Eder. Estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, hermano. Bien, había pedido también palabra al hermano John y después el hermano Florian. Adelante, hermano John.
Lo que iba a decir era con relación a por qué Dios no quiere que consultemos a los muertos. No he leído muy bien esas. Yo sé que el edicto dice bien claro que no debemos consultar a divinos para consultar a los muertos, pero ahí claro que tenemos algo que tenemos que tener claro es que si Dios dice que no consultemos a divinos ni a ningún tipo de esos de que invocan muertos supuestamente, pues no debemos hacerlo. Simplemente obedecer a Dios en lo que no le gusta, si realmente amamos a Dios y punto. Yo pienso que en el futuro podemos preguntarle esa, una de las dudas: Señor, ¿por qué tú prohibiste esto en aquel tiempo? Que el Señor no dará la respuesta, pero lo que siempre debemos hacer es obedecer al Señor lo primero. Es decir, si yo obedezco al Señor es porque yo le amo. Esas dos palabras.
Gracias, gracias, hermano John. Bueno, te deja paso al hermano Florian, un anuncio que mañana lunes será el hermano Envy, que está aquí en la sala, que va a compartir un estudio bíblico, un tema que se titula Un reino de sacerdotes. Perdón, un reino de reyes y sacerdotes. Es el tema que mañana va a exponer el hermano Envy aquí en la sala de charlas. Adelante, hermano Florian.
Sí, hermano, yo creo que el Señor no permite que consultemos muerto porque lo tenemos a Él para consultarle cualquier cosa. O sea, ese es mi pensar. Y si lo tenemos a Él, ¿a quién debemos consultarle? ¿Por qué vamos a consultar a otros seres que son totalmente inferiores a Dios? Quiero informar algo respecto a esto también. Yo creo que en realidad fue Samuel que Dios le permitió esa oportunidad a Saúl de que se comunicara con Samuel. Y déjeme decirle por qué. Si leemos aquí el capítulo, o sea, en el 28, el versículo 6. Nos dice que Saúl consultó a Yahvé, pero él no le respondió, no le respondió ni en sueño ni en nada. O sea, entonces él utilizó ya por medio de esa medium, él le dio la oportunidad de que se comunicara con Saúl. Como ya Dios no tenía comunicación con él, le había apartado todo por precisamente por la forma de cómo Saúl se comportó, entonces Dios había roto toda comunicación con él por medio de Samuel. En esa oportunidad, entonces, le permitió reconfirmar la sentencia ya que él había dictado. Además de eso, le hizo ver a la bruja que con candela no se juega, porque ella esperaba encontrar un espíritu de eso que ella está acostumbrada a mostrarle a la persona y por medio de ese espíritu engañarla. Y en realidad quien le salió fue un espíritu que ella no esperaba. Por eso fue ese grito de ella. Eso era más o menos lo que quería aportar en esta ocasión, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Florian, por el buen aporte. A ver, también le pido palabra al hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, esto de consultar a los muertos, por supuesto que ya había sucedido anteriormente. Si vemos en el libro de Enoch, pues ahí dice que aquellos espíritus que se rebelaron contra Dios, aquellos ángeles, pues enseñaron al hombre, a las mujeres, a practicar brujería y todas esas cosas que estaba prohibido para el ser humano. Así que esa práctica se erradicó por un tiempo, pero el hombre volvió, y antes de que el pueblo de Dios en aquel momento cayera en esas prácticas, pues Dios lo prohibió. Así que esto es algo que Dios está tratando, o estuvo tratando, de que no se volviera a repetir la historia que ya en el principio había sucedido. Obviamente esto no está en Génesis, pero brevemente, si lo entendemos bien, en el capítulo 6, pues habla brevemente de esta aberración que había sucedido con el ser humano. Por lo tanto, como he puesto ahí, Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros, especialmente nosotros, sus hijos, pues es lo mejor. No quiere nada que nos vaya a desviar, como sucedió en el principio con el hombre. Si el hombre no hubiese desobedecido, puesto que Dios lo había puesto en un lugar perfecto y todo era para beneficio del hombre, mientras no lo desobedeció, todo iba bien. Pero desde el momento que Dios, que el hombre quiso introducirse en cosas que solo a Dios corresponde, pues ahí vino el fallo y ahí vino todo el desastre para el ser humano. Y eso es lo que Dios no quiere que se repita. Paso palabra.
Bien, gracias, hermano Ábalos. A ver, una cuestión que voy a exponer, porque muchos dirán, seguramente el siguiente argumento, dirán, bueno, es que la Iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estas prohibiciones aparecen en la Torá, aparecen en la ley, de no consultar a los muertos, a los espíritus, ¿eh? No invocar a los muertos. Y alguien puede decir, bueno, esto se lo dijo Dios a Israel, y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y por lo tanto los cristianos sí que podemos ir a los espiritistas, ¿eh? A invocar a los muertos y hacer espiritismo. Podrían decir ese argumento. ¿Qué les podríamos responder nosotros a ese tipo de personas que vengan dándonos ese argumento? ¿Qué les podríamos decir? ¿Por qué los cristianos no podemos practicar el espiritismo? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, yo pienso que primeramente porque no aman al Señor, porque supongo que todo lo que aman al Señor odiarán las van a amar las palabras del Señor con relación a las prohibiciones, pero yo es el primer lo primero que pienso hasta ahora.
Gracias, hermano. Yo lo que pienso es que aunque los cristianos no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero también el Nuevo Testamento dice que los cristianos cumplimos la ley. El que ama al prójimo, por ejemplo, dice Pablo en Romanos 13, pues ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, cumplimos la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? Guardando los mandamientos de Dios. Los cristianos, claro que guardamos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios es, por ejemplo, este que dio a Israel de no invocar a los muertos, de no hacer espiritismo. Además, por ejemplo, del mandamiento de no asesinar, no dar falso testimonio contra el hermano, no robar, pues claro que nosotros los cristianos cumplimos esos mandamientos de Dios. La Biblia lo dice bien claro, que si le amamos, guardemos sus mandamientos, los mandamientos de Jesús. Y en Primera de Juan se dice bien claro que si amamos a Dios, pues que guardemos sus mandamientos. Y el Apocalipsis también lo dice. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, nosotros claro que guardamos los mandamientos de Dios, pero eso no significa evidentemente que nosotros estemos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no significa que no tengamos que guardar los mandamientos de Dios. Cuidado. Lo que significa es que la ley no nos puede condenar porque hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero nosotros, claro que guardamos esos mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos de Dios es el de no invocar a los muertos. ¿Por qué dice Dios que no tenemos que invocar a los muertos? ¿Por qué prohibió Dios a Israel, por ejemplo, que no invocara a los muertos? Pues yo, como lo interpreto, es porque cuando se invoca a los muertos, cuando se hace espiritismo, lo que aparecen, lo que se manifiestan son espíritus inmundos. que se hacen pasar por los muertos, por fallecidos. Y entonces enseñan doctrinas de demonios, que es lo que dijo Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. ¿Y dónde se manifiestan especialmente los espíritus engañadores? Pues yo creo que en el asunto del espiritismo ahí se manifiestan los espíritus engañadores, que se hacen pasar por difuntos muertos, por personas muertas, y dan mensajes, como por ejemplo, pues que la muerte no existe, que nosotros pues pasamos a un plano superior de la existencia, pero que la muerte no existe, dicen, suelen decir en estos mensajes, que fue la primera mentira de Satanás, no moriréis, o sea, lo que te enseñan es la inmortalidad del alma. En estos espiritistas. Los espiritistas son los primeros en creer en la inmortalidad del alma, que como sabéis es una doctrina satánica. Fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Por lo tanto, yo creo que esa es la razón por la cual Dios prohibió que su pueblo pues invocara a los muertos, porque son demonios, son espíritus inmundos los que se manifiestan. Pero en este caso de la bruja de Endor y Samuel, pues es algo diferente. Ahí ya esto es otra cosa diferente. Es un caso especial. Sí, adelante,
yo estoy de acuerdo con eso, hermano Tito. Incluso hay gente que se dicen cristianas hoy en día, incluso los papistas, hay papistas que yo he visto que son espiritistas, invocan muchísimas de estas cosas, pero mucha gente no lo sabe. Yo iba a citar un relato, algo parecido, no igual claramente, pero algo parecido, que sucedió a uno de los reyes de Israel, que este fue a invocar a un Baal, a uno de estos dioses falsos, pero al instante que este mandó a hacer lo mismo, lo que pasó fue que, es decir, eso lo hicieron varios reyes, que antes de consultar a Dios, fueron consultaron a dioses falsos, como tal dice en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 1. Dice, voy a leer un pedacito nada más. Dice, entonces, dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió a mensajeros y les dijo, id y consulten a Baal Zebub, dios Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte a los mensajeros del rey de Samaria y dile, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron, porque así ha dicho Yahvé, del lecho que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. Y Elías se fue. Bueno, lo presento como ejemplo, que antes de amar a Dios, estos reyes de Israel, que sirven, por ejemplo, muchas veces para nosotros los cristianos, nos hacen ver de cómo no debemos apartarnos, porque hay gente, muchas personas lamentablemente se dejan llevar, y yo lo he visto ya, lamentablemente, y consultan mucho a lo que es el espiritismo, que es lo que abrazó mucho la Iglesia Católica Romana. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, la Iglesia Católica Romana es una iglesia espiritista. Ellos invocan a los muertos. Cuando invocan, por ejemplo, a la Virgen María, en la misa, los católicos invocan a María, oran a María, invocan a María, están invocando a los muertos, porque María está muerta, o a los santos. Están invocando a los muertos, a los difuntos. María está muerta, ella no resucitó, ni ascendió al cielo en cuerpo y alma, como enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. María murió y volverá a vivir cuando Dios la resucite. Es decir, que cuando un católico está invocando a María o está orando a María, está sencillamente practicando el espiritismo. Está practicando espiritismo, pues está invocando a los muertos.
Hola.
Hola, Envy.
¿Qué tal? ¿Se me oye bien?
Sí, ahora sí, se te oye bien. Adelante.
Se me oye por el micro este del chino, se me oye bien, ¿no?
Adelante. Bueno, es un micrófono bastante malo, pero de los chinos, pero se te oye.
Bueno, saludaros a todos los hermanos que estáis ahí en la sala, todos, Florian y tal, qué tipo que no entraba y tal, un saludo muy fuerte para todos. Bueno, es muy interesante el tema este del que estáis hablando, de verdad, y hay que tener muy presente lo que dice Tito en este caso, que está diciendo claramente que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Los muertos están muertos. O sea, si los muertos están muertos, no están vivos. Y no están vivos, no se pueden aparecer a nadie. O sea, no se pueden aparecer absolutamente a nadie. Independientemente de que Dios considere pecado el que le consultemos a otras entidades, a otras personas o a espiritistas o a quien sea, en vez de consultarle a él, independientemente de eso, o sea, las personas que consultan a medios espiritistas y demás en realidad no se ponen en contacto con los muertos. Como bien se acaba de comentar, se ponen en contacto con espíritus inicuos. Los espíritus inicuos, que son ángeles rebeldes que se han rebelado contra Dios, están completamente desahuciados, desaprobados de Dios, alejados de Dios, y bueno, están, pues imaginaros, ¿no? O sea, están fatal, están fatalmente mal. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos espíritus? Pues buscan de alguna manera la adoración para sí mismos, buscan de alguna manera que alguien les venere, que alguien les reconozca o que alguien les quiera o les muestre algún tipo de adoración o de reverencia, porque ellos están completamente desahuciados y apartados de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, cuando las personas acuden a medios espiritistas o están invocando, temiendo a los muertos, en realidad lo que están haciendo es eso, cayendo, como bien dice la palabra, en espiritismo, o sea, en una relación que puede ser una relación incluso intensa con espíritus inicuos, espíritus malos que les van a engañar para que sigan acudiendo a ellos, para que sigan confiando en ellos, para que sigan recibiendo la aceptación de ellos, y entonces ellos se sienten aceptados, se sienten adorados, alabados, y entonces es como ellos se sienten bien porque alguien los acepta, porque alguien les venera o los adora, que es lo que buscan ellos, ¿no? Pero en realidad estos espíritus cínicos lo que hacen es daño, verdadero daño a la gente, pues engañándoles, metiéndoles miedo sobre cosas que no son correctas, y o sea, apartando a la gente de la adoración verdadera de Dios, desviando la adoración de ellos. Y tenemos un caso muy, muy importante con lo que acaba de decir ahora mismo Tito, ¿no? La adoración a la Virgen María. Podemos razonar de una manera muy sencilla. Si la Virgen María realmente se apareciese a personas, o se hubiera aparecido a personas, ¿aceptaría la Virgen María adoración para sí misma? ¿Ella aceptaría ella adoración para sí misma? ¿Consentiría ella que se hicieran imágenes esculpidas de la Virgen María y que se hiciese de sus apariciones centros completos de idolatría, donde la gente peligran peregrinan por miles o por millares o por millones de peregrinos que van allí y se llenan de toda clase de amuletos, de estatuillas, de escapularios o de un montón de cosas que ellos utilizan como si fueran amuletos que les protegen, que les van a dar cierto tipo de bendición o de protección? Oye, en realidad lo que son, o sea, son eso, una serie de amuletos que pueden ser bien imágenes de la Virgen, que colocadas en ciertos sitios, o collares con la imagen, o el escapulario. O sea, es toda una retahíla de supersticiones y de idolatría absoluta, ¿no? Es una idolatría absoluta. Podemos preguntarnos, la Virgen María, si se pareciese a alguien, ¿promovería ese tipo de adoración? ¿Diría a esas personas que hicieran eso? O sea, la Iglesia Católica es incomprensible que, teniendo la Biblia, la palabra de Dios como la tiene, ¿no? Y teniendo el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios tan claramente, ¿cómo ellos consienten la idolatría? Eso es una cosa que no tiene sentido. Porque como bien se explicó en las charlas, pues a lo mejor pues el hacer una imagen o hacer una ilustración, pues si una persona no sabe leer, por medio de ver una ilustración o por medio de ver una imagen, pues se puede hacer una idea de algo, ¿no? Pero es que la Iglesia Católica ha promovido y promueve descaradamente la idolatría. La idolatría. Y, o sea, todo lo que está relacionado con la idolatría, con el espiritismo y con todo eso, nada más lo pueden promover espíritus cínicos. Ningún siervo fiel de Dios, ni la Virgen María, ni ningún otro fiel siervo de Dios, porque muchas veces hasta los medios espiritistas dicen que actúan por el espíritu de Dios o de Cristo, y ves que entras a esos centros y te tienen llenos de cristos y de vírgenes, O sea, no es que vayas a un centro espiritista y lo vayas a ver lleno de demonios ni de cosas raras, ¿no? Igual llegas allí y encuentras una sala toda llena de Cristos y de vírgenes y de muchas imágenes, ¿no? Y ellos dicen que hacen aparecer al muerto, al espíritu del muerto, con el poder de Dios o de Cristo, ¿entiendes? O sea, es un engaño absoluto, pero está claro que lo que se aparece allí no puede ser ningún muerto ni puede proceder para nada del espíritu de Dios ni de Cristo. Y lo que fomenta es al espiritismo, que es la relación con los espíritus cínicos, con los demonios, y que eso no puede ser nada bueno para nadie, que lo único que trae es perjuicio. Aparte de que desvía a la gente de la adoración verdadera de Dios, claro, que Dios exige devoción exclusiva. Y cuando, devoción exclusiva quiere decir que tenemos que obedecer exclusivamente los mandamientos de Dios. Ese es el
Muy bien, Envi.
paso palabra.
Muy bien, Envi. Pues de acuerdo, muy bien. Mira, ya para terminar, me gustaría que leyéramos un pasaje del profeta Isaías que se encuentra en el capítulo 8, versos 19 y 20. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie, por favor. Gracias. Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Ya con este pasaje vamos a terminar porque ya es tarde. Es un pasaje tremendo del profeta Isaías y dice lo siguiente: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Está hablando refiriéndose a los espiritistas, claro, a los que invocan a los muertos. Responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Está hablando de la consultar a de consultar a los muertos, de hacer espiritismo. Y dice el verso 20, a la ley y al testimonio. Es decir, que hemos de consultar a la palabra de Dios. Aquí cuando dice la ley y al testimonio, se está refiriendo a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. Si no dijeren conforme a esto, es decir, si esta gente, estos espiritistas que dicen contactar con los espíritus de los muertos, no hablan conforme a lo que está escrito en las sagradas escrituras, dice, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esta expresión de que no les ha amanecido? Pues que no están en tinieblas, que están en oscuridad, que no tienen la luz, no tienen la luz de la verdad. Repito, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, a quien tenemos que consultar, pues lógicamente es a la Sagrada Escritura, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, y de ninguna manera pues consultar a los muertos. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Pues no, la respuesta pues es no a esta pregunta. Así que pues es a quien tenemos que consultar nosotros, tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. No tenemos, y si no es conforme a esto, si hablan algo que esté en contra de la palabra de Dios, pues significa que están en tinieblas, no les ha amanecido y por lo tanto pues están en oscuridad. Pero nosotros, como sabéis, tenemos la luz de la verdad y tenemos la luz de esta de la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Como dijo Pedro, pues es como una antorcha que ilumina el camino hasta que resplandezca la luz y venga el Señor, pues es la a quien tenemos que consultar, a las Sagradas Escrituras. Este es el mensaje, yo creo, más importante de esta tertulia que hemos tenido, pues es esto, no invocar a los muertos, no hacer espiritismo, sino tenemos que consultar solamente a las Sagradas Escrituras, a la ley y al testimonio. Bien, hermanos, pues mañana, como os he dicho, va a ser el hermano Envy quien va a compartir un estudio. Un interesante estudio que se titula Un reino de reyes y sacerdotes. Es el estudio que va a compartir el hermano Envy. Ya hacía tiempo que no compartía un estudio en la sala de charlas, de modo que mañana pues le tocará a él. Y ya sabéis que cuando queráis vosotros también, queráis compartir algún estudio bíblico que tengáis, pues me lo decís. Lo podéis también hacer vosotros, con toda libertad, ¿no? Podéis aportar. Y podéis aportar un estudio, ya sea vuestro o tomado de internet, tomado de algún libro, pues algún otro autor, pues lo podéis también compartir. Si es edificante para los demás, pues lo podéis hacer pues, con toda libertad. Bien, pues mañana nos veremos aquí en la sala de charlas, le damos las gracias a Dios, nos escucharemos en la sala de charlas y le damos las gracias a Dios por esta
¿Y
tertulia que
tú
hemos tenido.
mañana,
Sí.
perdón, ¿eh? ¿A qué hora es mañana? ¿A qué hora?
Pues a la hora de siempre, 11 de la noche, hora española.
Ajá. Vale,
De
gracias.
la hora de la común patria. Tú estás aquí en España también en Vi, de aquí, o sea que a las 11 de la noche, hora española, pues es cuando nos tenemos las charlas, las tertulias. Ya sabéis que, bueno, el calendario de charlas está publicado en la página web, ¿eh? Ahí están, para que sepáis cuándo tenemos las reuniones. Ahí están los días marcados. Que perdón, bueno, el de mes de, ahora ya estamos en abril. Tengo que publicar, mañana publicar el calendario del mes de abril para que sepáis cuándo vamos a tener las charlas. Todavía no está publicado. Así que mañana lo publicaré. Bien, pues le damos las gracias a Dios por la reunión que hemos tenido, por la charlita esta. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión, por las aportaciones de los hermanos y por esta tertulia que hemos tenido, que creo que haya sido bastante esclarecedora y edificante sobre este tema. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a guardar, a cumplir tus mandamientos y a, pues, pues que nos libres de todo mal y nos ayudes y nos guíes a través de tu espíritu, por medio de tu espíritu, a hacer tu voluntad, a cumplir tu palabra, a obedecer tus mandamientos, que es lo importante. Que guardemos tu palabra, que guardemos tus mandamientos, Padre Celestial. Te pedimos que aquellos que han sido engañados por el espiritismo y por esta basura, estas abominaciones, pues escuchan esta charla bíblica, que se les abran los ojos y lleguen al conocimiento de la verdad y sean guiados pues a un genuino arrepentimiento para que abandonen esa práctica del espiritismo de invocar a los muertos, porque realmente porque se puede manifestar a través de estas sesiones espiritistas, pues son espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios, como ya lo dijiste en la escritura, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, que utilices, Padre Celestial, esta charla que hemos tenido para que pues lleguen a este conocimiento y salgan del error que les están enseñando en este sistema Iglesia Apóstata, que es un sistema también espiritista, donde les están enseñando a invocar a los muertos, que realmente pues se manifiestan o se aparecen a través de estas invocaciones, pues sabemos que son demonios, son espíritus engañadores que se hacen pasar por la Virgen María y se hacen pasar por santos, y sabemos que son demonios y son espíritus inmundos que enseñan doctrinas falsas. Por eso te pedimos que le saques de este error y le lleves a la verdad, al conocimiento de la verdad a través de tu espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos escuchamos aquí en la sala de charlas a las 11 de la noche. Y ya sabéis, mañana el hermano Envy va a compartir ese estudio aquí con nosotros. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos en la sala de charlas.